Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la edición número 37 de Palabra Pública, Letras para el Debate. Hoy día tenemos el gusto de compartir con una de las protagonistas de este enero cultural en nuestro país. Estamos con Carmen Romero, gestora cultural, directora general de la Fundación Teatro Mil, creada en 2004, y directora del Festival Santiago a Mil, creado en 1994. ¿Cómo estás, Carmen?
Bien, a mil.
A mil, me imagino. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes.
Quisiera partir preguntándote, yo creo por lo más contingente, y creo que es una reflexión más o menos obvia a partir de los hechos en nuestro país desde el 18 de octubre de 2019. La parrilla del festival obviamente se define con meses de antelación y por supuesto que el estallido social también remeció al mundo de la cultura. ¿Cómo afectaron las movilizaciones dentro de la organización y visión para el festival de este año?
Bueno, tuvimos que hacer muchos cambios de horarios, fundamentalmente. Hubo algunas compañías internacionales que se bajaron, que tuvimos que bajar, porque estaban, en, por ejemplo, algunas del Centro Cultural Gabriela Mistral, porque tenemos distintos horarios, uh-huh. Digamos, de la zona centro. Eso, pero hicimos también un cambio poniendo más funciones en comunas, uh-huh. Que vamos de forma gratuita y para el público. Y entonces, como que dimos un poco vuelta en lo que teníamos hasta el 16 de octubre, que ya habíamos hecho el lanzamiento con el Festival Santiago Mil, y a partir del 18 fue un Santiago Mil de emergencia. Uh-huh. Y no dejamos nada de las calles, porque las calles fueron nuestras desde hace 27 años, cuando las tomamos en democracia para hacer teatro. Uh-huh. Entonces, eso no se tocó, pero sí los horarios. Los horarios cambiaron y, bueno, hay algunos espectáculos que se hacen más de vermú que de noche.
Claro.
Pero tenemos matiné, vermú y noche. Yeah. Y también hay otro punto más en la sala, como en la venta de entrada, que es bastante mínimo en el concierto de lo que nosotros hacemos. En Santiago, fundamentalmente, esas entradas están disponibles con descuento, que los prolongamos durante todo el mes, porque sabemos que había también, esto generó temas también económicos, problemas económicos en algunas casas, en algunas familias. Entonces, mantuvimos nuestras rebajas de descuentos hasta todo el mes de enero. Las funciones nacionales son las primeras que se agotan, uh-huh. que no quedan muchas obras nacionales disponibles, pero todavía en las salas grandes hay espectáculos que pueden encontrar con esos descuentos.
¿Cuáles son tus imperdibles de esta edición? Mira, de Santiago Mil
hay varios, pero yo creo que lo bonito es como mirar las salas llenas. Mm. O sea, nosotros hicimos, aparte de la selección del jurado, donde están las obras del año, ya vimos Cassandra, que estuvo a tablero vuelto, una de las grandes obras del año, mano de obra, que también está a tablero vuelto, todavía no empieza, está a tablero vuelto, Exceso, que también está a tablero vuelto, La Ciudad de la Fruta, todo el Teatro de la Memoria en general está ya a tablero vuelto. Y nos gusta mucho esta idea también de las alianzas. Hicimos una con la casa del teatro de Oscar Castro en La Cisterna, donde el público tiene la posibilidad de ver su nuevo estreno. Él está instalado ahí. También con el Anfiteatro del Bellas Artes, donde el Jaime Lorcas tiene su programación, uh-huh. con el teatro La Rebelión de los Muñecos, y ahí va la cosa es a la gorra, y está estado lleno también. Con el Gran Circo Teatro están haciendo una nueva obra con Rosa Ramírez ahí en el barrio República, que también está súper bien. En la Aldea del Encuentro tenemos otro foco, donde hay varias compañías que están, uh-huh. juntas en ese lugar. Y ese es otro tipo de alianza que nos ha permitido diversificar la programación de Santiago a Mil este año, de colaborar con los artistas que necesitan hoy día también movilizar su espacio. Y en particular hubo un nuevo lugar que abrimos, que fue el Instituto Nacional, que lo hicimos con la Pato Gallina. Y ahí están, ellos están hasta hoy día.
Ya.
Con Violeta Ausente, y mañana también hay función. Es una de las obras así como emblemáticas, fue coproducción nuestra. Ellos abrieron con El Húsar de la Muerte el 4 y estuvo las dos
primeras. Estuvo comentadísima, sí.
No, pero estuvo a haber vuelto, se agotó todo. Y es un teatro grande, enorme. Entonces, eso de como que siento que lo que nos ha pasado es que el público igual se ha ido adecuando a lo que a las nuevas propuestas, y hay una enorme necesidad de estar juntos, de conversar, de compartir en las salas de teatro. Y en la calle es increíble también.
Sí, eso te iba a preguntar, porque evidentemente Santiago a Mil es una experiencia consolidadísima en nuestro país que quizá no necesita tanta promoción como otros espacios u otras iniciativas culturales. Te quería preguntar también cómo has visto a los distintos gestores culturales, a los distintos actores, artistas en general, que quizás no tienen la misma visibilidad, y tú mencionabas harto esto de las alianzas, de un poco ayudarse entre todos, estar juntos, sacar adelante los proyectos. ¿Cómo ves a todas esas personas que quizás no tienen la misma visibilidad que tienen ustedes desde la Fundación?
Bueno, yo creo que nosotros hacemos un trabajo de comunicaciones importante. No es cierto que nosotros tengamos una visibilidad, porque en el reino de los... De los ciegos, el tuerto del rey. Si tú miras en el concierto de lo que hay en los medios de comunicación, lo que se dedica a las artes y al teatro es ínfimo. Es inmerecido. O sea, la cantidad de teatro que se hace en Chile no tiene relación con la cantidad de periodistas especializados, con la cantidad de programas especializados en radio, televisión, que no existe, y en medio. Entonces, yo devuelvo la pregunta. No es que nosotros tengamos más visibilidad, es que logramos tener algo de visibilidad en un panorama que es muy desolador y que habla también del tema de los medios de comunicación, que están sometidos a hablar de solo aquello que puede ser más farandulero, y que por suerte ya hoy día está terminándose, esa etapa ya se está terminando.
Afortunadamente.
Pero no hay más espacio. Entonces, yo creo que lo que tú pones es un gran tema y un desafío para los medios de comunicación. Las actividades que hay en Chile son enormes, hay muchos festivales que están ocurriendo en enero, de teatro, de danza, hay experiencias importantísimas que no tienen espacio en los medios de comunicación, y no es porque nosotros tengamos espacio, no es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de ustedes en los medios de comunicación.
Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Estamos conversando con Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro a Mil, y por supuesto protagonista de Santiago a Mil, que ocupa distintos espacios durante casi todo el mes de enero en nuestro país. Carmen, el estallido social que comenzó el 18 de octubre también se cruzó con la discusión del presupuesto de cultura para el 2020, que el gobierno intentó rebajar por segundo año consecutivo para seguir hablando de las precariedades a las que está enfrentado el mundo de la cultura. Gracias al trabajo que desde la Fundación hicieron ustedes junto a otras organizaciones que también se veían gravemente afectadas por esta rebaja de presupuesto, finalmente lograron que no se bajara el 20% que estaba anunciado. ¿Qué reflexión te genera ese proceso y cómo ves el escenario de la cultura en los próximos meses de este gobierno, que ya, por supuesto, veníamos complicado, pero ahora probablemente se complique más?
Bueno, yo creo que la unión hace la fuerza, no hay de otra. Y lo que nosotros nos pasó, éramos instituciones muy distintas, pero sí trabajando por las artes y sin fines de lucro. Porque la diferencia fundamental es que nosotros requerimos apoyo del Estado, porque somos instituciones sin fines de lucro que, como dice el nombre, somos instituciones colaboradoras de lo que el Estado no puede solo hacer. Y como nosotros consideramos que somos parte de ese Estado, como sociedad civil estamos haciendo distintos trabajos que a lo mejor no los puede hacer un ministerio. lo hacemos nosotros. O sea, Santiago 1000, este Santiago 1000 lo hacemos nosotros, una organización de la sociedad civil. Sería maravilloso que el gobierno hiciera uno, pero no se ha hecho, no se hizo en 27 años. Por lo tanto, siempre son respuestas como que las organizaciones de la sociedad civil somos los que hemos impulsado estos esfuerzos titánicos. Y hay otras instituciones de las que eran muy, somos muy disímiles. Matucana 100 es una infraestructura del Estado que se le entrega a una corporación para buscar fondos públicos y privados, o el Teatro Regional del Biobío, que es público también. No se entendía la lógica de por qué nos sacaban a nosotros, salvo que estábamos en una glosa todos juntos. Y esperemos que la tercera no exista. No estamos nunca seguros, pero creo que es importante que se escuche lo que estamos planteando, que no podemos disminuir los fondos y no puede ser fondos concursables. Y ninguna de nuestras instituciones puede estar sometida a fondos concursables, ni aunque sean por 3 años.
¿Cuál es el principal problema de los fondos concursables, Carmen?
Que son inestables y que es dejar las artes y la cultura al mercado totalmente neoliberal. Y eso no es posible en el caso nuestro, porque aquí no hay... es súper simple. Ninguno de nosotros tiene fines de lucro. Entonces, si no hay fines de lucro... La pregunta que hace un empresario cualquiera es, si no tiene fines de lucro, ¿para qué lo hacen?
Claro. ¿No? Precisamente a eso quería llegar, porque no es solo lo práctico de que debe ser enormemente agotador tener que estar peleando todo el tiempo por los recursos para hacer la labor que ustedes hacen, sino que hay una cuestión también de reconocimiento político, social y cultural a la labor que ustedes realizan. Y en la medida en que no hay presupuestos asegurados, en que se piensa cada vez más en fondos concursables, o sea, finalmente vuelve a primar este discurso de que la cultura, el arte, etcétera, son cuestiones accesorias, cuando precisamente una de las cosas que nos ha mostrado la gente en las calles durante el estallido es que se requieren muchos más de esos espacios y que sean cada vez más inclusivos.
Yo creo que, bueno, es muy bueno que lo menciones, porque es algo que uno mira y que es evidente, pero que todavía no se escucha. Y sí, es lo mismo de la pregunta anterior. Ahí hay un dejar al sector de las artes y las culturas sin el peso que tienen. Entonces, así como los medios de comunicación, hay un tema, también lo hay desde las políticas públicas, porque si tienes un ministerio que está recién creado, la idea es que ese ministerio vaya sumando nuevas instituciones culturales a los subsidios que se entregan, porque son necesarias para el país. Yo creo que hay muchas iniciativas que llevan años desarrollándose y que requerirían también estar en una glosa presupuestaria. Entonces, eso significa mirar en perspectiva lo que estamos haciendo, porque nos van a decir, no, pero los recursos son mínimos, no podemos tener recursos. Bueno, aumentemos los recursos, claro. Busquemos cómo se hace. O sea, las demandas sociales hoy día y las demandas del arte y la cultura no son muy distintas. Es que se escuche y que busquemos de dónde salen los recursos, porque se necesitan. Basta, punto. Eso es muy simple. Y la solución está en todos nosotros y nosotres. ¿Cómo hacemos para poner esos recursos? En el caso del Ministerio de las Artes y la Cultura y el Patrimonio, la verdad es que es un presupuesto de un 0.34% del presupuesto de la Nación, que es ínfimo. Sí.
Es vergonzoso.
Entonces, como que, ¿de qué estamos hablando? Por eso es como, y si uno mira los espacios que hay para las artes y la cultura en los medios de comunicación, si mira la cantidad de recursos que maneja un Ministerio de las Artes y la Cultura, te dice, sí, efectivamente no es prioritario, es accesorio. Pero no lo es, porque cuando un país que no tiene a sus hijos, a su futuro, invirtiendo en el desarrollo humano de ellos, estamos en un problema. En un problema futuro grande.
Sí. O sea, nos afecta hoy día y probablemente nos afecte mucho mucho más en el futuro. Estamos con Carmen Romero haciendo Palabra Pública, Letras para el Debate. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Like Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando hoy con la directora general de la Fundación Teatro Amil, Carmen Romero. Carmen, Santiago Amil no solo es un espacio cultural, sino que siempre se ha posicionado como un espacio desde donde también ejercer la política, la reflexión, el debate. En noviembre los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Teatro Amil sacaron una declaración sobre las movilizaciones y el contexto chileno, y que pone en cuestión, por supuesto, todo lo que está pasando. La inauguración del festival tuvo un cabildo. ¿Cómo has visto la formación de estos espacios de discusión? ¿Y cuáles han sido las reflexiones que más se han quedado contigo, que más han llamado tu atención, que han emergido desde esos espacios?
Así han sido tiempos bien interesantes, difíciles, duros. Y claro, esto que pasó en el equipo más joven... provocó también una necesidad de que hiciéramos esa declaración, porque nos consideramos todos trabajadores y trabajadoras de esa institución. Y también había una necesidad de mirar cómo incluíamos lo que nosotros hacíamos en los temas, en los grandes temas. Por supuesto, siempre el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y en particular para mí fue súper doloroso, porque yo soy de una generación que peleó por la democracia en las calles, y me dio mucha pena cuando volví a sentir el trauma de aquella época. Fue fuerte, pero también me hizo reencontrar con gente que no veía hace mucho tiempo, que no nos veíamos, que no estábamos en contacto. Eso, y fue difícil concentrarse en cómo íbamos a resolver, porque no hubo un segundo en que dudáramos de que había que hacer el Santiago Mil, y empezábamos el 3 de enero. Entonces nuestro tema era, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos ahora para seguir y para comunicar en
eso? Es bien contexto interesante, considerando que se suspendieron iniciativas internacionales gigantescas en nuestro país. O sea, usted nunca fue una nunca opción no hacerlo.
Nunca. No, todo lo contrario. Fue más potente todavía, porque lo que hicimos fue pensar. Yo puse un desafío que era mirar. Teníamos un proyecto en un fondo de desarrollo regional. Teníamos también... empezamos a llamar a las comunas para saber cómo estaban, y sabíamos que estaban pasándolo muy mal de nuevo. Entonces fuimos con teatro desde la primera semana. Luego vino el toque queda, que no se pudo hacer nada, se levantó el estado de emergencia, y nosotros nos fuimos a seguir en La Granja, en San Joaquín, en Pedro y Reserva, en Tiltil estuvimos, en Puente Alto estuvimos, porque teníamos un fondo de desarrollo regional, y quisimos, no paramos nunca. Era como un preámbulo al Santiago Mil. Y llegamos hasta la primera semana de diciembre para tener todas las funciones que nos habíamos comprometido a realizar. Entonces estuvimos siempre trabajando ahí. Y pudimos palpar, como siempre, esa necesidad de la gente de sentarse a conversar. Todas las funciones terminaban con conversaciones que ya ni siquiera eran provocadas, sino que eran naturales. La gente quería sentarse, la ciudadanía que iba a las funciones quería estar en diálogo con los artistas. Y algunos los visitamos, hicimos unas conversaciones como cabildo abierto y así en plaza con artistas. Fue súper importante nuestro corazón de estar en los lugares donde se necesitaba, no solamente en Plaza Dignidad o en la Plaza Ñuñoa, sino que en los lugares con la gente, para escuchar qué pasaba, para estar, para trabajar con ellos. Yo creo que el teatro es un canalizador tremendo de en estos momentos, como de diálogo, de provocar nuevos diálogos. Las artes en general, porque te ponen en una sintonía distinta.
Me imagino que ustedes apenas terminan una versión, se ponen casi inmediatamente a trabajar y preparar la versión siguiente. ¿Crees tú que de alguna manera todo este contexto va a cambiar también la mirada que van a tener ustedes en tanto organización para la próxima versión de Santiago a Mil?
Lo que pasa es que, así como abrimos Santiago a Mil el 3 preguntando cómo las artes van a estar en la nueva constitución, Cabildo pensando en eso, el teatro, las artes, lo que nosotros hemos presentado, tiene resonancia siempre con todos los procesos sociales. Entonces no es muy distinto porque las obras hablan, el teatro chileno habla de todo lo que está pasando hoy día, todo completo. Entonces es imposible que no estemos, porque es parte constitutiva de Santiago Mil, del Teatro Mil, lo que le pasa a la ciudadanía localmente, Latinoamérica y luego el mundo. El teatro habla aquello que a lo mejor no lo hemos visto, lo ponen como en escenario, en escena, y es ficción. Entonces te permite una lejanía para mirarlo, para contemplar, para conversar y para imaginar soluciones también, o para no, o para simplemente entender nuevos puntos de vista. Claro. Entonces el Santiago Mil en 2021 seguramente va a seguir teniendo a Shakespeare, a Radrigán, a los grandes de la dramaturgia latinoamericana. Pero vamos a traer también cómo se están expresando hoy día otras culturas más lejanas. Estamos mostrando mucho lo que pasa en Medio Oriente. Nos interesa mucho la escena asiática también, ¿no? Que este año presentamos China, Taiwán, Japón, es interesante también, como que son otras formas, claro, de hablar de lo mismo, pero que te ponen los mismos temas.
Claro, o sea, en el fondo se trata de nutrirse de distintas reflexiones que no tienen que ver necesariamente solo con estos momentos, sino con efectivamente alimentarse de otros procesos, exacto, que están ocurriendo. Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate, en Radio Universidad de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a esta conversación con Carmen Romero. Ya hemos vuelto a Palabra Pública, Letras para el Debate. Hoy tenemos la suerte de encontrar a Carmen Romero en este enero, por supuesto, muy ocupado para ella. Carmen, antes de la pausa, tú hablabas de las reflexiones a las que nos expone el teatro de otras latitudes. Por supuesto, uno de tus trabajos durante el año es precisamente viajar, buscando obras internacionales para incluir en la parrilla del festival, pero me imagino que no solo estás expuesta a esas obras, sino también a qué pasa con la cultura en otros países. Quisiera saber si puedes hacer una comparación entre lo que ves tú respecto de Chile y tu experiencia internacional respecto a políticas culturales estatales, presupuestos, ¿en qué posición estamos dentro del mundo en ese aspecto y dentro de nuestro continente también?
Bueno, nosotros la verdad es que estamos recién empezando con el ministerio y con el presupuesto, un presupuesto que todavía es ínfimo. Estamos al lado de Uruguay, de Argentina, incluso no, todavía estamos lejos. En todas partes del mundo hay como siempre crisis, se descuenta, se rebaja el presupuesto en cultura, pero yo creo que incluso en algunos lugares como en Brasil se cerraron el ministerio, lo clausuraron. Pero yo creo que el gran tema es que en esos países igual hay estructuras que están históricamente haciendo las artes y la cultura, y entonces se mueve entre más, menos, pero existe la estructura, existe los museos, Sao Paulo, ¿cómo piensa Sao Paulo sin museos, sin teatro? O Buenos Aires, es como en Uruguay, Montevideo, Santiago, dime. Ese es el tema. Como que nosotros estamos muy por debajo de lo que se ha realizado en todas partes del mundo en torno a la infraestructura cultural, a las actividades que se realizan. O sea, París, tú no vas a París sin pensar en qué es lo que hay. Hay una cartelera impresionante. en Santiago, en Chile en general, es muy mínima. Mínima en los lugares que uno conoce. Hay mucha vitalidad más underground, porque no hay espacio. Entonces sí hay una diferencia. Nosotros somos muy subdesarrollados en el tema de las artes y la cultura.
¿Y por qué crees que ha ocurrido eso? Tú hablabas de por ejemplo, inversión en infraestructura cultural y sobre todo pensando en otros países de América Latina con los que tenemos una historia parecida. ¿Por qué crees que nosotros quedamos particularmente rezagados en ese proceso?
No quiero parecer injusta, porque a mí me parece que lo que se creó hace algunos años, cuando se pensó que cada 50.000 habitantes debiera haber un centro cultural, es una política de Estado. El tema es que, y se han seguido construyendo, el tema es que se dejan esos espacios y se llama a gestores culturales para que consigan cómo hacerlo, pero no tienen infraestructura, empiezan como muy de cero y no hay una responsabilidad más allá de gubernamental para el sostenimiento de esos lugares. Y eso ha hecho pésimo, porque es un modelo que no funciona, que es como el neoliberalismo en las artes y la cultura. Es como dejar, te entrego la casa vacía, tú arréglatela. Eso no funciona, porque sobre todo en las comunas no hay capacidad muchas veces para pagar una entrada con los costos que significa una obra de teatro en vivo, por ejemplo. Obras de excelencia, estamos hablando siempre de arte de excelencia. Entonces no fue bien pensado desde ese lado. ¿Cómo crecemos para que cada uno de esos centros culturales, para que cada uno de esos espacios tengan una subvención que les permita funcionar? Y de ahí buscar recursos para mejorar su gestión. Entonces, cuando te piden gestión ante lo privado, cuando en lo privado en realidad los gerentes, los empresarios se criaron en un sistema acá donde no existen las artes. O sea, no era parte constitutiva de sus vidas. Entonces, como complicado explicar por qué, claro. ¿No? Porque no saben, no lo conocen, que no es lo mismo que en otros lugares, en México, en Latinoamérica en general hay otra conciencia porque ha sido parte de la historia, como también en la educación de las personas. Y nosotros, que tuvimos el problema con la educación al entregarla, dejarla sin el sostenimiento del Estado, también pasó eso a las artes, porque si no tienes clases de apreciación artística, si no tienes filosofía, si no tienes música, ¿cómo vas a desarrollar tu intuición? ¿Cómo despiertas el interés si no tienes parte de la vida? Por eso nosotros el tema del teatro y la educación es tan importante.
Te quería preguntar por eso mismo, porque una de las facetas, yo creo, más desconocida también de la fundación es que ustedes potencian otras áreas de trabajo, como Teatro Amil TV, donde pueden verse obras nacionales de manera online, gratuita, y Teatro y la Educación, precisamente ligado con lo que tú decías, que es un proyecto que acerca esta disciplina a colegios de Santiago. ¿Ese es el interés de ustedes, favorecer esa mediación de repente con los públicos, sobre todo con los jóvenes, con una educación pública precarizada y poder acercar a las audiencias al arte y a la cultura?
Bueno, nosotros efectivamente, aparte del mes de enero, que es nuestro proyecto principal, durante el año desarrollamos otras líneas de trabajo. Información es una de ellas. Y estamos impulsando este programa de teatro en la educación en comuna, en el colegio público, porque sabemos que esas herramientas cambian la percepción del entorno y la vida finalmente de esos niños, niñas y niñas en las comunas. Y llevamos 4 años en La Granja, ahora estamos en Talagante también. Esperamos poder seguir estando, formando parte de la nueva educación pública en estos colegios que se van traspasando al Ministerio de Educación, nos interesa mucho, porque hay un programa, hay profesionales que se fueron, que ya tienen las herramientas, son pedagogos teatrales, que formó Verónica García Huidobro, y esa metodología es la que hemos ocupado y que hemos ido acrecentando y aprendiendo en el camino. Entonces, no solamente la metodología en la sala de clases, sino que es la relación con los otros profesores y también el entorno, es las salidas a terreno que hacen los niños a observar las acciones dramáticas de su entorno. Entonces van a una plaza a ver qué acciones dramáticas pueden encontrar y luego las representan como ejercicio o en un consultorio, por ejemplo, y luego tienen ven teatro todo el año porque llevamos teatro a sus centros culturales más cercanos o porque ellos vienen al teatro. Entonces es un programa súper potente y los resultados son cualitativos.
Eso te quería preguntar, ¿ustedes tienen posibilidad de hacer seguimiento respecto de, porque tú dices la perspectiva de esos niños, jóvenes, cambia? Pues, ¿de qué manera cambia?
Cambia porque cuando tú, o sea, yo digo siempre este ejemplo y me parece que para imaginar. Cuando tú ves a un curso que tiene serios problemas de orden, de disciplina dentro de una sala, hoy día es muy difícil mantener la atención de los niños y niñas en una sala de clase, y cuando tú los ves a 40 alumnos arriba de un escenario, todos juntos, solitos, solitas, trabajando coordinados, sabiendo que le toca al otro, el trabajo en equipo, sintiendo que son parte de un equipo, ocupados del otro, de cuándo sale el otro, cuándo entra, y de que todos resulte bien, porque hay una platea a la que se están dirigiendo y venciendo su timidez, muchos de ellos, es asombroso. Y algunos papás dicen, mi hija nunca, o sea, subió a un escenario, nunca me imaginé que podía hablar así. Hay algo que cambia totalmente cuando tú subes a un escenario, desde por pararte en el escenario.
Claro, lo injusto es que probablemente esa experiencia se realiza de manera más frecuente en colegios privados, quizás donde los chicos efectivamente tienen posibilidad de desarrollar esas estrategias, habilidades de las que tú hablas, pero que están ausentes en el caso de los colegios públicos.
No, totalmente. Ese es un ejemplo, pero sí, nosotros hoy día tenemos las opiniones de los padres, los apoderados, que estamos haciendo encuestas también a los profesores, de cómo ha ido cambiando la mecánica de las relaciones en la sala de clase con el teatro. O sea, si de repente estos silencios, porque a veces las técnicas que aplican los profesores, los pedagogos teatrales, es para mantener a una sala en silencio, es mimo. Son mimos. Uh-huh. Entonces les enseñan técnicas de mimo, por lo tanto, tienen que expresarse de otra manera.
Claro, que es un silencio activo, digamos, no
claro.
Es como...
Y es alucinante también cómo a través del juego vas logrando cohesionar a un grupo de estudiantes en quinto año, en sexto año. Nosotros estamos entre quinto y octavo básico trabajando. Y hay muchas otras experiencias y son, la verdad es que hay que solamente tomarlo porque es muy, los cambios son visibles. Y si bien a lo mejor no son cuantitativos, son cualitativos.
Quizá hay que salir un poco de esa lógica de tratar de medirlo todo.
Todo.
Todo con números. Estamos conversando con Carmen Romero de Fundación Teatro a Mil. Carmen, uno de los logros, probablemente quizá el más visible, ojalá no el único, del estallido social, ha sido la apertura de un proceso constituyente. ¿Cuáles son tus expectativas frente a una nueva constitución y qué rol a tu juicio debiera tener la cultura, el mundo de la cultura y los trabajadores y trabajadoras de la cultura para asegurar derechos culturales para nuestro país?
Bueno, esa es la pregunta que hicimos al inaugurar Santiago a Mil este año. Hicimos cabildos que preguntaban sobre las artes en la constitución. Y ahora vamos a seguir hablando sobre artes, pueblo originario y constitución. Y arte y constitución en términos también de la experiencia en otros países. nos interesa mucho el tema y nos interesa impulsarlo. Sabemos que hay otra también iniciativa que vamos todos por esa misma línea. Ojalá que estén. De alguna manera es decir que existe y que no podemos quedarnos sin participación. Porque que yo creo que en esta constitución que leía por ahí, que no se escribe poesía en una constitución, yo encuentro que sí es un acto poético ponernos a escribir una constitución desde una hoja en blanco. O sea, es alucinante y es inspirador.
O sea, inventar una realidad completamente.
Totalmente. Nueva. Entonces, claro, no vas a escribir poesía, pero es un acto poético. Y yo creo que tenemos que estar preparados y súper con la altura que se requieren, y las artes allí nos ayudan a tener esa altura para escribirla, para pensarla. Desde las artes, claro, uno no podría pensar en que una constitución no sea hecha por una asamblea constituyente. Desde las artes tampoco podría uno pensar que no incluya a los pueblos originarios. Desde las artes también uno no podría pensar que no sea paritaria. Pero son las cosas que la mayoría de la gente, de la ciudadanía, está pidiendo. Entonces no estamos muy... Las artes y la ciudadanía están de acuerdo.
Claro, y quizás se trata también de vincular. Creo que tenemos la costumbre de hablar del mundo de la cultura, del mundo de la política, del mundo de la salud, que no coexisten en mundos distintos. O sea, efectivamente representan distintas necesidades de las mismas personas. Entonces quizás formar alianzas y entender que en contra de lo que en mucho, yo creo que durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que la cultura es accesoria, el arte y la cultura son accesorios, son parte constitutiva, y por lo tanto ese debate del mundo de la cultura también es parte del debate general respecto del país que soñamos ser alguna vez.
Así es. Yo creo que nosotros, nuestra visión como fundación es que las artes sean fundamental en la vida del país y de todos sus ciudadanos y ciudadanos. ¿Y ahora es cuándo? Entonces, claro que nos interesa participar de todas las mesas, de todos los debates, y hacer todas las alianzas para que las artes estén, como sea, que estén en la discusión pública, en este nuevo país que estamos construyendo.
Uh-huh. Carmen, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a esta conversación en Palabra Pública, Letras para el Debate.
¿Recuerdas ese día en que nos dimos cuenta de que no iba a volver? No va a volver. No quisiera verme así de mal otra vez. Acompáñame, me queda tanto por esconder, por resolver, no sé qué hacer, me cuesta tanto.
de vuelta en Radio Universidad de Chile. Esto es Palabra Pública, Letras para el Debate, hoy conversando con Carmen Romero. Carmen, un aspecto bien interesante de Santiago Amil es que su desarrollo ha permitido ver la evolución de la cultura en Chile desde los años 90. Además de tu propia experiencia, por supuesto, que se suma haciendo teatro en dictadura. Una de las consignas del estallido social decía que no eran 30 pesos cuando se hablaba del alza del pasaje del metro, sino 30 años. ¿Cómo has visto tú esos 30 años en el mundo del arte y la cultura? ¿Ha habido un crecimiento progresivo? ¿Ha habido altos y bajos? ¿Cómo has vivido tú este tránsito en estos años?
Bueno, yo creo que cuando la democracia llega, nosotros pensábamos que de alguna manera se recuperaba la calle, la celebración, la fiesta. Emergía todo lo que subterráneamente sabía existía. Había teatro, había música, había arte. Pero se nos dijo desde el día uno que primero había que reconstruir el país, que había que ponerse de acuerdo. Entonces, como
siempre había algo más urgente.
Siempre hubo algo más urgente. Hasta que se decidieron hacer el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Hubo mucho pensamiento en respecto a eso. Pero pasaron muchos años y ahora tenemos un ministerio. Pero ha ido como lento, ¿no? Ha ido muy lento.
¿Pero tú dirías que ha sido un continuo de progreso a avanzar hacia una mayoría?
Sí, ha ido avanzando, se ha ido aprendiendo. Hay que reconocer lo que existe. Lo que pasa es que falta demasiado, pero la construcción de esos centros culturales, pero claro, que no exista, por ejemplo, que no se construya el Centro Cultural Gabriela Mistral, la Sala Grande, eso habla mucho de todavía el lugar donde estamos, porque es un espacio pensado, diseñado, que ya lleva, ¿cuántos años? ¿Somos 8, 6?
Más o menos 8.
Y ahora no sabemos porque ahora tenemos otro problema. Entonces, como que Santiago no tiene espacios teatrales y culturales para acoger la gran demanda ciudadana. No existe. No podemos. Hay una sala de ópera en Montevideo, tienen una población de 2 millones de habitantes, tienen 3. Aquí hay uno, Santiago. Yo estoy hablando, comparando Santiago nada más, porque en regiones sí se ha creado también, hay 2 nuevos teatros regionales que están buenísimos, pero en Latinoamérica están mucho más avanzados. Entonces creo que hemos esperado pacientemente, que hemos ido al compás, hemos colaborado. Siempre está esto de que no es, de que hay que esperar porque hay otras cosas. Los mismos artistas también muchas veces dicen, bueno, pero sí, porque en realidad el problema es la salud, claro. El problema es la jubilación, el problema, claro. Entonces, ¿cómo vamos a ir nosotros a pedir recursos para esto? Y yo digo, es que no es para los artistas,
no,
es para la gente, es la ciudadanía. O sea, es salud, educación, y arte y cultura, transporte público, las cosas que tienen que ser públicas. Y sí, estamos un poco lentos. Yo no creo que sí hay avance. En dictadura no existía.
Claro, es completamente incomparable.
No había, no existía nada. Y en comparación a lo que hay ahora, que tú ves teatros regionales, que se hay espacios de infraestructura, pero también hay se ha generado, es que es muy bonito lo que pasa con las artes, porque en la medida que tú das espacio para la expresión artística, se estalla. O sea, Chile es un país de poetas, de poesía pura, a lo largo de todo el país. Y eso es papelito y un lápiz, la imaginación.
Tú hablas bastante de la inversión en infraestructura cultural.
Es que es la inversión que se ve.
Sí, y eso te quería preguntar desde tu propia experiencia y desde la Fundación. ¿Qué otras medidas consideras tú que son indispensables o urgentes para precisamente avanzar hacia el desarrollo de la cultura y el arte en nuestro país?
La descentralización. Yo creo que eso es algo que se requiere. De todas maneras, aumentar los recursos. Y es absurdo tener este presupuesto que tenemos. Necesitamos el 1% ya urgente a la obra, al tiro, de una. También darle voz a esos talentos, a los talentos que están creciendo, que están naciendo. No perdernos la oportunidad, dejar que los niños y las niñas pierdan la oportunidad de crecer con las artes al lado, con artes de excelencia.
Y quizá, eso, como dices tú, no necesariamente todo eso implica grandes recursos. De repente,
no, claro,
una cuestión como de reflexión, organización, etc.
De organización y de pensamiento, ¿no? De no tener miedo a que la gente se junte, a de que los niños se expresen, y de canalizar eso. Yo creo, cuento que si hay algo que invertir en este país es como el tiempo, la cabeza y recursos. Es en arte y cultura, para todos. Y
Carmen, te quiero agradecer por estas reflexiones, agradecerte por acompañarnos. Te dejamos en libertad para seguir con tu enero muy intenso. Y agradecer a todos y a todas por acompañarnos una vez más en Palabra Pública, Letras para el Debate. Muchas gracias a todos y todas.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.